COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Excelencia Clásica, el primero del año 2018. Antes de nada, les queremos felicitar el año y que tengan un año 2018 lleno de muy buena música, muy buenos conciertos en directo y que disfruten de la mejor música en directo con nosotros, con la Fundación Excelencia. Comenzamos un nuevo año y dejamos atrás unas navidades pues pletóricas, llenas de música, donde además hemos tenido oportunidad de saludar a muchos oyentes que se han acercado para decir, bueno, pues que nos escuchan todos los lunes de aquí, aquí en Cadena COPE, a las 6 de la tarde todos los lunes. Y como siempre nos acompaña también en este nuevo año pues nuestro periodista musical Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Cadena COPE y efectivamente feliz año nuevo para todos y esperamos que esté muy lleno de buena música y de buena compañía también aquí en Cadena COPE todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, me decías, Javier, que vamos a hacer un pequeño pues repaso a esos conciertos que hemos tenido de Navidad, ¿verdad?
Efectivamente, hemos tenido, bueno, pues para todos los gustos, más de 30.000 espectadores en varias ciudades.
Se dice pronto.
Nos han acompañado, recordamos, pues desde nuestra gala de Navidad con Lawrence Brownlee o La Noche Española el día 13 de diciembre también en el Teatro Real, o la gala de bienvenida el 24 de diciembre, o nuestros conciertos de cine el día 26 y 27 y 3 y 4 de enero. Así que, bueno, muchos de nuestros oyentes nos han acompañado y nuevos también, nuevos espectadores que se han unido a nuestros conciertos, pero esta semana seguimos con más conciertos, ¿verdad, Germán?
Mismamente, este próximo viernes, día 12 de enero, vamos a tener el siguiente concierto del ciclo Grandes Clásicos, un concierto de música netamente rusa, ya que vamos a poder disfrutar de un recorrido por la música de este país en el siglo XIX y también parte del siglo XX, ya que va a comenzar con música de Sergei Prokofiev, de este compositor del régimen soviético, el más famoso junto a Dmitri Shostakovich, que sufrieron pues la dictadura de Stalin, cada uno de una manera. Y va a dar inicio este concierto el día 12 a las 7 y media de la tarde en la Sala Sinfónica, como es habitual en estos conciertos del Auditorio Nacional de Música de Madrid, con esta Danza de los Caballeros del ballet del año 1936, Romeo y Julieta, de este compositor, Sergei Prokofiev.
Thank you.
Pues ahí quedaba esa danza de los caballeros que se inserta en el acto segundo del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev, aunque forma parte también de la suite orquestal, una de las dos suites que tiene este ballet.
Efectivamente, así comenzaremos este concierto el 12 de enero a las 7:30 en el Auditorio Nacional. Sedezade y los clásicos rusos, comenzando con este Romeo y Julieta famosísimo de Prokofiev. Pero tendremos más piezas como, bueno, pues de Tchaikovsky, que no podría faltar, como el Capricho Italiano o la Obertura 1812.
Dos grandes obras orquestales, porque Tchaikovsky es muy conocido por sus ballets, por sus tres ballets, efectivamente. Pero también tiene un gran capítulo de obras orquestales, poemas sinfónicos, podemos decir, ¿no? Como esta Obertura Solemne 1812, que ya está sonando, que se compuso con ocasión del 70 aniversario de la victoria del ejército ruso frente a las tropas francesas de Napoleón Bonaparte. Y bueno, es una obra que a Tchaikovsky no le agradaba especialmente, porque decía que había sido un mero encargo, ¿no?, del gobierno ruso con motivo de esa conmemoración, y que era una obra totalmente de circunstancias, muy festiva, muy pomposa, y no estaba entre las predilectas del genial autor del Lago de los Cisnes. Y bueno, vamos a ofrecerles a ustedes, como es habitual en este programa, la oportunidad de conseguir una entrada para este concierto esa noche rusa en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en el que podrán escucharse estas obras que ha mencionado Javier, entre ellas esta Obertura 1812. Y vamos a lanzar una pregunta para que ustedes se animen a llamarnos al 915-95-1232 y 915-95-1233.
Efectivamente, estén muy atentos, porque vamos a lanzar ahora una pregunta y que está relacionada precisamente con esta Obertura 1812 de Tchaikovsky. Y como bien saben, esta obertura ha sido utilizada en muchas películas de cine, unas
Eso
más
es.
Famosas y otras menos. ¿Y cuál es la pregunta que vamos a formular?
Pues en relación a eso que estás diciendo, Javier, pues hay una película en la que uno de los personajes pues está continuamente silbando, ¿no? La melodía, una de las melodías principales, ya se sabe que aparece la Marsellesa en este, el himno nacional francés, en esta obra orquestal. Y les preguntamos en qué película, pues uno de los personajes silba esta Obertura Solemne 1812. Solo nos vale esa película en concreto, porque como hemos dicho, pues hay otras muchísimas obras del séptimo arte que utilizan esta obra como elemento ya casi de la cultura popular, ¿no? Porque esta obra de Tchaikovsky se puede considerar como una de las más famosas de toda su producción y de la historia de la música clásica en su conjunto, ¿no?
Efectivamente, así que la pregunta, bueno, vamos a poner un poquitín más difícil, porque va a ser la película ¿y quién?
¿Y quién lo
es
dice?
El que lo estaba silbando.
¿Quién lo silba, mejor
¿quién
dicho?
Lo silba. Pues nos pueden llamar al 915-95-1232 y 915-95-1233. Así que a partir de este momento ya se pueden animar a llamarnos.
Y les dejamos con este comienzo de esa gran contienda, de esa gran batalla feroz que enfrenta a las huestes napoleónicas con el gran ejército imperial ruso. Bien, pues ahí escuchábamos ese tema que identifica al ejército ruso con ese himno imperial, Dios salve al zar, que bueno, es un anacronismo, Javier, porque en 1812 todavía no era el himno nacional, sino que era en época de Tchaikovsky, así que es un curioso anacronismo en música que utilizó aquí el gran compositor ruso. Y un oyente de COPE más Madrid ya se ha animado a llamarnos, se llama Eduardo y nos va a decir la respuesta a la pregunta que hemos lanzado hoy.
Muy buenas tardes, Eduardo.
Hola, muy buenas tardes.
Pues coméntanos, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta de hoy?
Yo diría que es la película es El Club de los Poetas Muertos.
¿Y el personaje?
El profesor Keating.
¿Qué interpreta?
Robin Williams.
Eso es, bueno, triple. Bueno, pleno, triple. Ha hecho pleno, Eduardo.
Muy bien, pues enhorabuena porque ya tienes estas dos entradas para este viernes. Día 12 de enero a las 7:30 en el Auditorio Nacional para poder escuchar, entre otras obras, bueno, la obertura 1812. Y cuéntanos, ¿qué tal has empezado el año?
Pues la verdad es que muy bien, como lo terminé, no me puedo quejar.
Uh-huh. ¿Nos sigues desde hace tiempo o nos has conectado hoy por casualidad o cómo ha sido esta conexión?
No frecuentemente, pero sí de vez en cuando.
Uh-huh. O sea que ya nos conocías, ¿no? Que hay un programa de música clásica todos los lunes en COPE más Madrid a esta hora.
Eso es.
Pues nada, hoy ha sido el afortunado ganador, primer ganador de este día de hoy, de este primer programa del año de Excelencia Clásica. Y bueno, que disfrutes con esta noche de música rusa.
Te llamaremos en estos días para decirte cómo recoger las entradas.
Estupendo, pues muchísimas gracias.
Gracias.
A ti, Eduardo. Un abrazo.
Feliz año, adiós.
Bien, pues aquí seguimos escuchando esta obertura solemne, 1812 de Tchaikovsky, compuesta con ocasión de ese 70 aniversario que se conmemoró en 1882 de la victoria del ejército ruso en la batalla de Borodino frente a las tropas de Napoleón Bonaparte. Y es curioso porque la historia en cierta medida se repite, ¿no? Porque esa derrota de los franceses en 1812 en Rusia, pues se repetiría, ¿no? En Leningrado, precisamente también en esa derrota frente al ejército de Hitler. Son esas analogías, ¿no?, que tiene la historia, tan curiosas. Y bueno, vamos a seguir con las obras que forman parte del programa de este día 12, de este próximo viernes, en el Auditorio Nacional. Y ahora vamos con una obra de esencias netamente italianas. Nos vamos de Rusia a Italia, y ese embriagador encanto italiano que subyugó, que encantó a Tchaikovsky en su visita a diferentes ciudades de la península itálica. Fruto de ello fue este Capricho Italiano, un poema sinfónico pues que escribió unos años antes, a la obertura 1812, lleva el Opus 45 dentro de su producción, y vamos a deleitarnos con esas melodías que nos traen pues las esencias de Nápoles, con su famosa tarantela, o pues las marchas también procesionales, ¿no?, que se podían escuchar en las calles de las ciudades italianas en este finales del siglo XIX, en el que compuso Tchaikovsky esta gran obra.
Thank you.
escuchando Capricho Italiano de Tchaikovsky, que es otra de las obras que podemos escuchar este 12 de enero en el Auditorio Nacional. Y cuántos recuerdos, ¿no? Nos recuerda, nunca mejor dicho, de melodías populares.
Sí, porque son
Capricho.
Son evocaciones del folclore popular italiano y bueno, por ahí desfila pues la música en Nápoles, en Florencia, en Roma, todo lo que había impregnado pues ese imaginario compositivo, ¿no?, de Tchaikovsky, pues lo plasmó aquí. Y bueno, si me permites una cita, que bueno, más bien un extracto de una carta que escribió a su protectora Nadezhda von Meck el 17 de febrero de 1880, Tchaikovsky le decía lo siguiente: en los últimos días he realizado el esbozo de un capricho italiano sobre motivos populares. Deberá gustar gracias a los temas encantadores que he podido reunir, en parte tomándolos de colecciones publicadas y en parte recogiéndolos del oído por las calles. Fíjate tú, pues esa gran...
la cultura popular.
Sí, y esa facilidad que tenía también pues este compositor, como gran músico que era, pues de adaptar la música folclórica que él escuchaba, que él podía pillar pues en la calle, ¿no? Cantada por un gondolero en una góndola en Venecia, por ejemplo, ¿no? Que podía captar pues esas ideas populares, pues luego tamizadas por una música académica que él... como buen compositor de música sinfónica era, pues hilvanaba un poema sinfónico con todos esos temas pues tratados con ese refinamiento, ¿no?
De ahí quizás el éxito de la música hoy en día, de la música de Tchaikovsky, ¿no? La cercanía al pueblo y a la música popular recogida en la música clásica.
Es que lo que hizo Tchaikovsky fue como aunar dos escuelas, ¿no? La escuela suya rusa, netamente rusa, con el grupo de los cinco, que estaba en la época contemporánea suya, y luego también supo amalgamar pues las influencias alemanas, italianas y francesas de su tiempo, ¿no? O sea, que es como el gran compendiador de todos los estilos musicales de su época, que es lo que le diferencia del nacionalismo musical ruso del Grupo de los Cinco. Precisamente con un autor del Grupo de los Cinco vamos a seguir ahora, que es Nikolai Rimsky-Korsakov, y su obra sin duda más famosa junto al Capricho Español, que es Sherezade, esta suite sinfónica en cuatro movimientos.
Y muy atentos también nuestros oyentes, porque en pocos minutos vamos a formular una pregunta para que puedan ganar una entrada doble para el concierto de este viernes. Mientras tanto, vamos a escuchar.
Pues estamos escuchando el primer movimiento de los cuatro de que consta esta suite sinfónica basada en las Mil y una Noches, Sherezade, opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov, que lleva cada uno de estos movimientos un título. El primero de ellos, El mar y el barco de Sinbad. Y Rimsky-Korsakov, este miembro, como les hemos dicho, del Grupo de los Cinco, pues describe ese mar caudaloso, ¿no?, que acompaña el viaje de Sinbad, ¿no?, y que luego en el cuarto movimiento, pues será una catástrofe, una tragedia, porque se estrellará contra las rocas. Y bueno, pues vamos a plantear la pregunta de esta obra que, bueno, se mueve otra vez por esa fascinación, ¿no?, que tenían los compositores rusos por Oriente, Nikolai Rimsky-Korsakov, Alexander Borodín, todos estos compositores que forman parte del Grupo de los Cinco. Y yo creo que, claro, como pertenecer a Rusia, en cierta medida, es pertenecer a Oriente, pues les quedaba muy cerca esa esencia oriental, ¿no?, muy próxima. Y estos compositores, pues aparte de mirar al folclore propio ruso, pues miraban un poquito más allá, ¿no?, hacia lo que es el Lejano Oriente, ¿no? Y un reflejo es esta suite basada en ese pues libro tan mundialmente famoso que es Las Mil y Una Noches, que cuenta la historia de Sherezade, que es una joven que se casa con el sultán. Y este sultán, pues, tiene la costumbre demasiado fea de asesinar a cada una de sus esposas en la primera noche de bodas, ¿no? En la primera noche. Y bueno, la pregunta, Javier, pues, podía ir un poquito por ahí, ¿no? Les planteamos la siguiente cuestión.
Vamos a ver cuál es la pregunta, Germán.
¿De qué manera Nikolai Rimsky-Korsakov describe musicalmente a Sherezade? O sea, a esta heroína que consigue que durante pues 40 noches pues mantenga la atención del sultán y no llegue a asesinarla como, o sea, a sus precedentes, ¿no?
¿De qué manera le seduce, ¿no?, vamos a llamarlo así, o...?
O mantiene su atención, ¿no? ¿De qué manera describe musicalmente Nikolai Rimsky-Korsakov? Esta es la pregunta.
Pues ya lo saben, quien crea saberla nos puede llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y mientras tanto, pues les vamos a dejar con el segundo movimiento de esta suite sinfónica Sherezade Opus 35, que va a ser la obra de la segunda parte de este concierto de este próximo viernes en el Auditorio Nacional. Este segundo movimiento lleva por título El Príncipe Calender y comienza tal que así. Bueno, son mil y una noches, Javier. He dicho 40 noches, no sé, yo creo que el subconsciente me ha traicionado con eso de Alibaba y los 40 ladrones, que también es un tema netamente oriental. Y bueno, la pregunta, anímense a conseguir una entrada doble para este concierto del día 12. La pregunta es, ¿cómo describe musicalmente, cómo va pues convenciendo durante mil y una noches Sherezade al sultán para que no la mate, con esos cuentos, ¿no?, que le narra todas esas noches en su cama, la historia del príncipe Calender, la historia del joven príncipe y la joven princesa, que es el tercer movimiento.
Efectivamente,
y bueno,
es una pregunta muy concreta. ¿De qué manera trata de convencerle? Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y como pista les decimos que nos tienen que decir ¿con qué instrumento? Yo creo que se lo estamos dejando muy
claro,
muy simple. ¿Con qué instrumento Nikolai Rimsky-Korsakov pues describe al personaje de Sherezade narrándole esos cuentos al malvado sultán? Pues aquí continuamos escuchando esa historia del príncipe Calender, que es el segundo movimiento de la suite sinfónica Scheherazade, opus 35, que podemos calificar de poema sinfónico en cuatro movimientos, ¿no? Porque tiene un programa, como todo buen poema sinfónico que se precie, y continuamos buscando ese instrumento de la orquesta. O sea, no lo podemos dejar más fácil a nuestros oyentes, que describe al personaje de Scheherazade y que así lo usa Rimsky-Korsakov en la instrumentación, utilizándolo de manera muy sutil, porque únicamente utiliza unas frases en cada uno de los cuatro movimientos de esta suite, describiendo a Scheherazade, contándole los cuentos al sultán Shariar.
Y además hay que decir también que tiene que ser, que está dotado de pasajes muy virtuosos.
Muy virtuosos, de notas pues muy agudas, con una escala cromática muy complicada para el solista. Se me iba a escapar la palabra con la que se califica en música a quien toca este instrumento en la orquesta. Y bueno, pues les animamos que nos llamen, todavía tienen tiempo, 915-95-1232 y 915-95-1233. Lo decimos que es un instrumento que define a Scheherazade y que Rimsky-Korsakov utiliza solamente de manera totalmente episódica, ¿no? O sea, no está continuamente utilizando ese instrumento, ¿no? Sino que lo utiliza cuando dramatúrgicamente a él le interesa, para que vehicule un poco la acción, la narración de esos cuentos que está contando, valga la redundancia, Scheherazade al sultán.
Así que llámenos, porque sabemos que hay muchos oyentes que no nos llaman y que saben esta respuesta seguro. Nos pueden llamar al 915-95-1232 y 915-95-1233.
Y mientras se animan a llamarnos, pues les contaré que, bueno, el cuarto movimiento, que es el titulado Festival en Bagdad, el mar y el barco se estrella contra las rocas, o el naufragio del barco contra las rocas, pues es como un compendio de todos los materiales musicales que ha utilizado Rimsky-Korsakov a lo largo de los tres movimientos previos. O sea, ahí volvemos a escuchar la música que define, que describe al barco de Sinbad. También escuchamos lo que estamos escuchando ahora mismo, esta especie de marcha, ¿no?, que nos descubre aquí Rimsky-Korsakov en el Príncipe Calender. Y también hay temas del tercer movimiento, el joven príncipe y la joven princesa, que vamos a pasar a escuchar a continuación.
Pues parece ser, Germán, que tenemos ya un oyente que parece que sabe la respuesta. Vamos a ver. Saludamos a Ana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por llamarnos.
Bueno, pues...
¿Sabes la respuesta?
Bueno, yo pienso que es la flauta.
¿Tú crees que es la flauta, pero...?
Flauta travesera.
¿Por qué piensas que es la flauta?
Porque, bueno, por todas esas características que ha estado explicando, porque suena solamente algunas veces, son unas pocas frases y...
Un instrumento muy sutil.
¿Y no piensas que puede ser otro instrumento de la orquesta?
A mí me parece que no. Porque también se escucha el violín, pero el violín se escucha como más tiempo. Entonces me ha parecido que era la flauta.
Pues no, tenemos que decirte que no.
No es el flautín.
Flautín ni flauta.
No es ningún instrumento de esa familia.
Bien.
En cualquier caso, ¿nos escuchas desde hace tiempo?
Pues la verdad es que no llevo mucho tiempo escuchándoles, pero sí que me ha gustado las últimas veces. Y ya, pues, pienso continuar, sí.
Muy bien.
Pues, Ana, te animamos a que continúes en la sintonía de COPE más Madrid los lunes a esta hora, disfrutando de la buena música, y a ver si hay más suerte en otra ocasión. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias.
Gracias.
Adiós, un abrazo. Adiós.
Bueno, pues al menos Ana lo ha intentado, ha dicho la flauta, pero no, no es la flauta, así que ya descartamos por lo menos un instrumento.
Descartamos la flauta, Javier, y descartamos a toda la familia del viento madera.
Bueno, pues ya hemos descartado muchos instrumentos.
A toda la familia del viento madera, ya que efectivamente aparece la flauta, el flautín, pero estamos buscando otro instrumento que es mucho más evidente y que Rimsky-Korsakov utiliza. Pues ya lo hemos dicho, de forma episódica a lo largo de esos cuatro movimientos, y precisamente estén muy atentos a este joven príncipe y la joven princesa, que es el tercer movimiento, es el movimiento, por así decir, lento, dentro de, digamos, una sinfonía ortodoxa, si es que podemos definir a esta obra tan sutil, digamos, ¿no?, en sus formas, como sinfonía en el estilo clásico. Y volvemos a animarles, 91-595-1232 y acabado en 33, para decirnos ese instrumento que define al personaje de Sherezade, que va contando, narrando los cuentos que evitan que sea asesinada, como sus precedentes mujeres, uh-huh, frente al sultán Shariar, que son los dos protagonistas en exclusiva de esta suite sinfónica de Rimsky-Korsakov.
Y además les decimos que tampoco es la percusión.
Vale, pues descartamos a toda la percusión y ya van quedando menos instrumentos entonces. Seguimos escuchando este joven príncipe y la joven princesa. Pues tenemos un oyente que nos ha llamado, María Sebastián. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias en primer lugar por llamarnos y animarte a participar en este pequeño concurso que organizamos aquí, ¿no? Uh-huh. Cada tarde de lunes.
Todos
en este programa.
Lunes siempre promocionando la música clásica.
¿Y sabes qué instrumento es, María?
Pues yo creo que es el violín. Está acompañado del arpa, pero creo que es el violín.
¿Por qué crees que es el violín? Le vuelvo a repetir la pregunta igual que antes a Ana.
Pues porque se oye, es una melodía muy...
embriagadora, podemos decir.
Y muy recurrente.
De fragancias orientales, ¿verdad?
Exacto.
Pues efectivamente hay dos instrumentos cada vez que... No lo hemos dicho esto, fíjate, Javier, ha tenido muy buen oído nuestra oyente María. Hay dos instrumentos que aparecen cuando Rimsky-Korsakov da la voz a Sherezade. Uno de ellos es el violín, claro que sí, has acertado. Y otro es el arpa, efectivamente, pero la voz de Sherezade es el violín solista, el concertino de la orquesta, ¿no?, que es quien interpreta esas partes. Y como decíamos, pues son muy virtuosísticas porque alcanzan pues unas octavas muy altas, y sobre todo en el último movimiento, que ya estamos escuchando ya para cerrar este programa, Festival en Bagdad, pues al final, cuando ya ha convencido del todo Sherezade al sultán Shariar para que ya no asesine a más mujeres, pues ya parece que la melodía de Sherezade es como mucho más más dulce, más íntima, ¿no? Y llega a unas escalas pues realmente altas, ¿no? Es el momento en el que ya, por así decir, el cuento ya de Sherezade y el sultán acaba y ya no hay más que hablar, y le cede el protagonismo al violín de nuevo el compositor. Pues felicidades.
Pues María, has conseguido esta entrada doble para el concierto de este viernes 12 de enero en el Auditorio Nacional, que entre otras obras ya sabes que podemos escuchar Sherezade y Tchaikovsky, la obertura 1812 y de Prokofiev, Romeo y Julieta. ¿Nos escuchas asiduamente?
Pues no, ha sido bastante casualidad porque a estas horas estoy ocupada.
Bueno, pues ya sabes, aquí todos los lunes de 6 a 7 en la cadena COPE más Madrid nos podrás sintonizar y te llamaremos para decirte cómo recoger estas entradas.
Muy bien, muchísimas gracias.
Disfruta del concierto, María, muchas gracias. Pues es una pena que Ana no haya dicho el violín, porque ha mencionado al violín, pero no pensaba que era. Pues ese es el carácter narrativo que tiene el violín en Sherezade. Y con esto nos despedimos, disfruten del concierto del día 12 y volvemos con ustedes el lunes que viene en la sintonía de COPE más Madrid.
Y como siempre, ya sabe dónde estamos, en fundacionexcelentia.org y en las redes sociales. Disfruten de los conciertos en directo y acompáñennos la semana que viene también, pues con más música, con más conciertos y más entrevistas.
Aquí seguiremos divulgando esta buena música gracias a la Fundación Excelentia y les dejamos, como hemos dicho, con este festival en Bagdad. Hasta el próximo lunes. Sean felices.
Sean felices. We'll be right back.